Hola, soy Mateo Blanco y todas las semanas les traigo la historia de los barrios de la zona oeste. Los jueves por Avenida Godoy.
Segunda parte de estas historias de cementerios con Mateo Blanco.
Hola André, ¿cómo va?
¿Qué tal Mateo? ¿Cómo
bien,
va?
¿Todo bien? Bien. Así que vamos con la segunda parte de esta historia de terror.
Esta historia, sí, que recordamos la semana pasada, fue el primer capítulo y ahora vamos con la segunda y última parte. Cubrimos todos los cementerios.
Todos los cementerios de la ciudad.
Que decíamos tiene esta particularidad de que están o estuvieron todos en la zona oeste, de cierta manera.
Claro, sí. Estuvimos hablando la semana pasada del cementerio israelita y del cementerio de disidentes, que los dos están en la zona oeste, uno por Avellaneda y el otro en 27 de febrero y Provincias Unidas. Hoy vamos a empezar a hablar sobre los otros dos que quedan, que tienen la particularidad de ser los dos municipales. Bien. Tenemos el cementerio El Salvador y La Piedad.
El Salvador enfrente del Parque Independencia, creo que es el más famoso, vamos a decirlo de una manera.
Puede ser así, igual que La Piedad, al ser los dos municipales, son los dos más usados.
¿Cuál es el más antiguo?
El más antiguo, El Salvador.
El Salvador, vamos a empezar por ahí.
Vamos a empezar por ahí. En realidad, toda ciudad apenas arranca, lo primero que tiene que realizar es un cementerio, porque la gente va muriendo y tiene que dejarla enterrada en algún lado. Acá en Rosario, los primeros entierros se realizaron en frente de la catedral, en la capilla donde se fundó la ciudad.
Ah, ahí en frente de la plaza.
En frente de la plaza 25 de Mayo.
Ah, mira.
Hasta que más o menos en la época de 1810 se prohibieron los entierros ahí y pasaron. Se creó un cementerio en donde ahora está la ex estación Rosario Central, en Paraguay y Wilray. Allí, ese cementerio, hasta el año 1855, estuvo funcionando ahí, pero estaba muy cerca de la barranca y también la ciudad estaba creciendo, así que tuvieron que mudar ese cementerio para crear el nuevo, que fue El Salvador, en 1856.
Bien, y los dos primeros lugares no existen más como cementerio.
No, los dos.
Esperamos que hayan trasladado todo el cementerio.
Esperamos que hayan trasladado todo. Igual en la catedral algunos todavía hay, al lado de la iglesia.
Bien.
Así fue como en 1856 fue trasladado a la zona oeste, sudoeste de lo que era Rosario. No era todavía la ciudad de Rosario, sino era la villa del Rosario. A lo que futuramente después fue el Parque Independencia. Todavía no existían las vías de la Avenida de Godoy ni el parque, no había nada, estaba bien en las afueras. El cementerio El Salvador tuvo varias ampliaciones, como por ejemplo la de 1888, que se hizo la entrada por Ovidio Lagos, con el propileo de columnas que se ve, que demostraba el gran potencial económico de la ciudad de la época.
Bien, o sea que desde que se mudó ahí a donde es el Parque Independencia se mantuvo en ese lugar.
Se estableció ahí, se quedó y empezó a crecer.
Bien.
Al igual que la ciudad, que después se lo terminó comiendo, digamos, porque quedó casi en el centro.
Bien, en aquel entonces era el oeste de Villa del Rosario y hoy es parte del Distrito Centro.
Es parte del Distrito Centro. Vamos a escuchar el audio de Dante Taparelli, que él está haciendo recorridas nocturnas, este año no pudo hacerlas. Pero por el tema de la pandemia, pero está haciendo recorridas nocturnas allí por el cementerio, contando las historias de las diferentes tumbas.
Bien, hace mucho que hacen las recorridas. Dante, vamos a tener el gusto de escucharlo acá de la mano de Mateo en esta columna de historias del lejano oeste. Adelante, Dante.
El Salvador es la Recoleta rosarina, digo, o sea, gran parte de los próceres, entre comillas, de la ciudad están en ese cementerio. No solamente los próceres, sino ahí desarrolló su arte Fontana, Scarabelli, digamos, gente, marmoleros y artistas así fantásticos, inmigrantes, fines del siglo pasado y principios del siglo XX. Y dejaron unos monumentos muy significativos. Muchos de ellos ya han pasado al erario público porque las familias se han ido misturando con otros apellidos y los panteones quedaron ahí abandonados y bueno, son propiedad cultural de la ciudad. Lo interesante de esto es que en el tiempo que fue construido este cementerio fue en plenas inmigraciones, ¿sí? Y cuando la gente que se venía de Europa, la mitad eran anarquistas, o la tres cuartas partes eran anarquistas y estaban con una bronca tremenda con la iglesia. Y eran masones. Entonces cuando, desde los artistas, por ejemplo, que reproducían el pensamiento masón, hasta los grandes monumentos, que vos ves que no, algunos sí tienen cruces y qué sé yo qué, pero los más significativos son los explícitos, los que no tienen ningún signo religioso y por la gestualidad de las estatuas vos podés leer claramente el pensamiento de quien lo construyó, quien pidió construir ese panteón. El Salvador, por su situación geográfica, estaba muy cerca de Oroño, donde la misma gente que tenía, Rioja y Oroño, un palacio, tenía su palacio en el cementerio. O sea, tenía que hacer la casa así caminando y desde otro lado estaba. Era como en la estancia tener la cripta así a 1 kilómetro y la ves así de...
Ves así de lejos, diría Dante, ¿no es cierto? Desde el Boulevard Oroño, allá está el abuelo, ¿lo ves? La lápida esa grande. Bueno, era un cementerio top.
Era el cementerio top de la ciudad. Por eso, como continuaba la gente que vivía por Oroño, por el Gran Boulevard, continuaba su vida o su siguiente vida en el Parque Independencia.
Bien.
También nos decía Dante que existen panteones con simbología masónica, que hay soldados muertos de la guerra contra el Paraguay, también de las batallas de Cepeda y Pavón, que ahí lucharon Urquiza contra Mitre.
Urquiza, que pasó por acá.
También dicen que pasó por acá cerca de la radio.
Bien.
Y casi la mayoría de las personalidades importantes de Rosario están allí.
Bien, entre ellos...
Escuchen, ahora Dante nos va a contar de un personaje... famoso, que ya estuvimos hablando de él
este ciclo. Un vecino acá del oeste.
Un vecino del oeste.
A ver.
El viejo Luciani, la maravilla de la quinta Luciani, hizo una quinta tan maravillosa, pero tan maravillosa. Cuando él se murió, se la dejó a la ciudad y fue el Parque Independencia durante muchos años. Durante el fin del siglo XIX, hasta los 40 más o menos, después se corrompió, se murió. Ahora quedan vivos un montón de eucaliptos, hace una feria ahora todavía. El lugar es alucinante, y en el cementerio está el viejo Luciani, y abajo hay una placa como de 2 metros y medio por 1 metro y medio, un bajo relieve, donde está él de costado así, mirando su quinta, toda la vegetación y todo lo demás. Cáfora amorosa, de amor a la naturaleza, y a sus pies, instrumento de labranza, rastrillo, pala, serrucho. Es para llevártela a tu casa, la placa gigante esa. Y solamente mirando la placa, viendo los gestos, lo que hace, lo que está haciendo, cómo mira, para dónde mira, lo que ve en la dirección de la mirada, lo que hay en el piso, en el costado y todo lo demás, te das cuenta, tenés una historia escrita en una imagen.
Bueno, le agradecemos a Dante por participar de este micro columna de los días jueves.
Le agradecemos a Dante Taparelli que... aparte de hacer el recorrido, es director de imagen urbana de la ciudad.
Bien. Bueno, nos contaba la historia de Luciani, así que desde El Salvador es como que nos estamos viniendo para el oeste, ¿eh? La gente del Parque Oeste, de lo que fue la Quinta de los Luciani, bueno, es muy famoso.
Es muy famoso, sí. Así que agarramos el oeste, agarramos Avenida Godoy y llegamos hasta el Cementerio de la Piedad, el último cementerio del que nos faltaba hablar en este ciclo.
Que lo tenemos acá cerca, a unas 10, 15 cuadras.
Claro, en Provincias Unidas y...
27 de febrero.
Muy bien.
Hice la tarea.
Este cementerio fue primero inaugurado como en territorio municipal, a causa de una epidemia de cólera que sucedió en el año 1886, en terrenos de los que eran de la familia de Camilo Aldao.
Camilo Aldao, ahora sabemos por qué se llama entonces esa calle, que es Camilo Aldao, Camino Aldao.
Que siempre te corrijo, Andrés.
Sí, ahora ya sé que es Camilo.
La necesidad de enterrar la mayor cantidad de cuerpos y la amenaza por contagiarse por esta epidemia hicieron que este cementerio se ubique bien al oeste de la ciudad, casi sobre el límite de lo que después casi fue circunvalación. En ese momento no había nada. Aclaremos que no había nada en la zona. Recién en 1907 fue bautizado como La Piedad y se terminaron sus obras. Un adelanto tecnológico que tenía el cementerio es que tenía un horno crematorio.
Bien,
que... usado para eliminar cualquier peste que tuvieran los cuerpos.
Bueno, el horno este vimos que la semana pasada volvió a funcionar.
Sí, estuvimos viendo la noticia que volvió a funcionar el horno, que tenía unos problemitas técnicos.
Puede ser que el cementerio La Piedad, a diferencia del cementerio El Salvador, no era el cementerio top, sino todo lo contrario.
Claro, era todo lo contrario. Era para gente trabajadora, gente de barrio.
Bien. El cementerio más para la gente humilde.
Claro, por eso es que no tiene tanto lujo ni tantas tumbas y obras escultóricas como se ve en el otro. Igual tiene sus cosas.
Bien, bien.
Para ir a visitar. Con la creación de la Avenida Godoy en 1902, como ya habíamos comentado en el primer programa, ayudó bastante a conectar el cementerio con el centro de la ciudad.
Bien, vamos a decir que que ya lo escuchamos un par de veces y nos había sorprendido. El primer línea de colectivo, de autocolectivo, como le decían en la época, del país, fue acá en Rosario, ¿no? Y hacía ese recorrido. Pasaba por los dos cementerios, pasaba por Avenida Godoy, acá que estamos a metros de distancia, y llegaba
hasta Barrio Godoy.
Bien, y terminaba en el cementerio La Piedad o pasaba...
No, pasaba por el cementerio La Piedad y llegaba hasta Barrio Godoy, que ya estuvimos hablando, el barrio de calle Rivarola.
Bien, bien. Así que primer colectivo de la Argentina, Made in Rosario, y pasaba acá enfrente de la radio.
Claro, eso fue en 1911 por la iniciativa del intendente Daniel Infante. Ese colectivo duró unos pocos años, no tuvo mucho éxito, se ve, pero recién en 1920 apareció la línea de tranvía número 20, que llegaba hasta el cementerio desde el centro, venía por calle Mendoza y agarraba Provincias Unidas. Ya no venía por la avenida Godoy, sino que iba un poquito más al norte. Este cementerio, al estar tan alejado del centro, no era tan concurrido y no estaba también muy bien mantenido, estaba un poco abandonado.
Sí, pero me contaron que se armaban unas fiestas ahí en el cementerio que si uno lo viera hoy no lo podría creer.
Claro, así es. El Día de los Muertos y Todos los Santos, el 1 y 2 de noviembre, la gente iba hasta allá y celebraba la fiesta de los difuntos, me parece que es, ¿no?
Sí, no sé muy bien cómo se denomina.
Es una tradición mexicana. Ahora allá en México sé que la siguen haciendo bastante. Ahora no...
Hoy en día en Rosario no
se hace más. Acá en Rosario se perdió bastante la tradición.
Porque, bueno, ahora vamos a escuchar los vecinos, pero ellos cuentan que se armaban asados, se cortaban la calle y estaban ahí meta guitarra y asado.
Así es. Escuchamos a unos vecinos de Barrio Godoy.
Te estoy hablando años 50, poco menos. Que la gente traía su parrilla y su carne o sus chorizos, lo que fuera, y lo hacía ahí al lado del cementerio. Los que vivían lejos o en el centro o en la zona sur venían y se quedaban en casa 2 días, el 1 y el 2 de noviembre. Entonces era todo preparar comidas, preparar cosas. Pero esto no era solo en mi casa, eran las familias. Eran armar las carpas al lado del cementerio para que la gente que venía de muy lejos se quedaba a comer y a beber. Se armaban guitarreadas en esas carpas. Eran payadas. Yo recuerdo muy nítidamente que íbamos con mi mamá en el tranvía 20, nos bajábamos en la calle Caferata, que había todos paraísos, nunca me voy a olvidar, creo que todavía siento el aroma de esos paraísos florecidos, y íbamos a la Buenavista caminando. Era toda una fiesta a comprar la telita para el vestidito que me hacía mi mamá para el Día de los Muertos. Y mi papá trabajó en el cementerio Ellos eran seccionales, se llamaban, eran como terciarios de la municipalidad y cuidaban las tumbas.
¿Había mucha gente del barrio trabajando en eso?
Sí, muchísima, muchísima, mucho más que ahora. Y después estaban los que construían, los que hacían las reducciones, los que hacían los sepelios, los administrativos. Y bueno, había mucha gente del barrio. El cementerio se fue construyendo despacio. Provincias Unidas estaba llena de gente, parecía la calle Córdoba.
Desde el Día de los Muertos creo que era una fiesta. Desde el Día de los Muertos había gente y autos hasta acá, que no teníamos nada que ver. Todos los colectivos de la línea de Rosario, todos, los sacaban de recorrido y venían acá. Cementerio. No podía pasar ni en moto, estaba cortado el tráfico ahí, tenía que desviarte y por otro lado.
Ahí pasaba la voz de vecinos y vecinas de Barrio Godoy. Esto está extraído de una documental que la pueden ver en YouTube. Le buscan Historia de Barrio Godoy documental y aparece el video.
Sí, un documental que estuvo realizando Lidia Calderón, que ya hemos hablado con ella, nos está ayudando bastante con todo este, buscando información y con todos estos programas.
Bien, hasta aquí entonces este recorrido por los cementerios de la ciudad de Rosario, en la columna de Mateo Blanco, todos los jueves por Avenida Godoy. Nosotros hicimos un quiz, que le dicen, una pregunta, quiz.
Encuesta, vamos a decir en español.
Una pregunta en Facebook a modo de juego, a ver cómo se sumaba la gente a participar. La pregunta era, ¿en qué cementerio de la ciudad están enterrados juntos, digamos, a metros, el fundador de Rosario Central y el fundador de News All Boys? Y algunos han
contestado bien, tuvimos un 60-40 porcentaje. La respuesta era en el cementerio de disidentes.
Muy
para
bien.
Los que estuvieron contestando.
El cementerio disidente. Si escuchan el programa los jueves, van a poder contestar correctamente las preguntas.
Las preguntas que iremos lanzando por los grupos de Facebook, por el grupo de la radio, Aire Libre.
Radio Comunitaria, y por el grupo de Facebook de los vecinos de
Barrios Villurquiza. Y también por algunos otros grupos de Facebook que estaremos compartiendo también algunas preguntas.
Bien, y así los primeros que contesten por ahí los podemos nombrar como que...
Como acertaron.
Acertaron.
Y veremos después algún premio o algo. Una visita al cementerio quizá.
Quizá, vamos a ver qué conseguimos. Bueno, Mateo, lo esperamos entonces el jueves que viene. Me dijeron Historia de Barrio Escuénaga.
Historia de Barrio Escuénaga. Volvemos con historias de los barrios otra vez. Que al hacer la recorrida por varios barrios, después empezamos instituciones, personajes, así que ahora volvemos con barrios Escuénaga.